Damos gracias a Dios por este día tan importante para la Iglesia, porque vamos a celebrar la Santa Cena. Dios me ha puesto a comentar en esta hora el tema: no dejar de leer. Nos gusta escuchar, oír, pero la lectura es tan importante que el que no lee es porque no oye. Así que busquemos en el libro de Isaías, capítulo 29, y leo verso 9. Deteneos y maravillaos, ofuscaos y no cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre la cabeza de vuestros videntes. Y os será toda visión como palabras del libro sellado, el cual, si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo porque está sellado. Amén y amén. Nos vamos a buscar Romanos, capítulo 11, verso 7 y 8. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice: sea vuelto su convite en trampa y red, y tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agobiales la espalda para siempre. Palabra de Dios. Interesante, ¿no? Me imagino que usted pasó toda esta semana buscando en este libro. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor dejó que lo tomaran? ¿Por qué fue a la cruz? ¿Y por qué murió? Eso está escrito. Y por eso es de que hoy que vamos a tener esa celebración, me imagino que usted se juntó con su familia y les dijo: venga, mucha, vamos a recordar qué es la Pascua. Si no lo hizo, es porque la Pascua para usted no tiene cabida, porque es el sacrificio del Hijo de Dios para justificar, para perdonar, para lavar, para darnos el Espíritu, y con el Espíritu vamos a hacer la obra durante este periodo cortísimo en el cual vamos a estar siendo entrenados y probados. No sé cómo siente usted esta palabra que Dios nos está dando. Los que son estudiantes acá, me imagino que algunos están entrando de vacaciones y están esperando volver en enero para seguir estudiando. ¿Y será que tu título es para salvación? ¿Es para justificación? ¿Es para vida eterna? Justamente como leíamos en Isaías, el pueblo dejó de leer. El pueblo dejó de entender. ¿Y cómo está Israel? Está en crisis. ¿Y nosotros tenemos más cuello que Israel? No, él no hace acepción de personas. Por eso la fiesta va a estar hermosa. Pero si no estamos a cuentas con Dios, oyendo, leyendo y viviendo la palabra, no hay paz, no hay gozo, no hay libertad. Me gustó mucho cuando me puse a buscar la razón de por qué íbamos a celebrar la Pascua. Y lo que les estoy contando fue lo que yo fui entendiendo. Y eso les estoy compartiendo porque estoy seguro que el 1% tal vez se puso a meditar. Vamos a celebrar esa muerte preciosa del Hijo de Dios para perdonarme, para justificarme y para enviarme y ir por todo el mundo. Predicar el Evangelio a toda criatura. Y aquel que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Eso es lo que Dios nos da a entender y es lo que debemos de estar buscando. ¿Quiere leer otro pasaje? Volvemos a Mateo. El libro de San Mateo, capítulo 5, dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Se da cuenta? El Señor se lo dijo a sus discípulos. ¿Y usted es discípulo? ¿Qué quiere decir discípulo? Que él es el maestro y yo soy el aprendiz. Pero si yo quiero hacer el trabajo con amor, con temor, para la gloria de Dios, debo leer, debo de oír y debo vivir la palabra de Dios. Eso es lo que es. Fíjense que el primer pasaje nos da el por qué Israel está como está. ¿Y será que nosotros tenemos más cuello que Israel? Dios no hace acepción de personas. Y por eso es de que Dios nos está buscando y nos está hablando para que hagamos la obra de Dios. Busquemos en el libro de San Lucas. Acuérdense que leer se enfatiza con escudriñar. Si usted lee, no está escudriñando, porque está viendo un pasaje. Pero si usted tiene el Espíritu Santo, le va a indicar que hay algo más. Y para eso venimos. Y para eso consultamos. Porque queremos estar seguros de que somos pueblo de Dios, que somos hijos de Dios, para la gloria de Dios. ¿Cuánto le cuesta a usted un diploma de bachiller, de doctor? Le cuesta sacrificio, le cuesta plata, ¿Y por qué tanto sacrificio? ¿No será que tiene amor al dinero? El amor al dinero dice que es la raíz de todos los males. Y hay un peligro dentro de la iglesia. Ese peligro se llama el ecumenismo. El ecumenismo está formado por sectas religiosas que tienen un principio, pero no tienen entendimiento. Y por eso es de que ese es el evangelio que se está proliferando, multiplicando. Por esa razón nosotros debemos de estar entendidos, que la palabra nos advierte: muchos llamados, pocos escogidos. ¿Usted recuerda? Bueno, hablo con los viejos, ¿no? En 1976 murieron 25,000 gentes en este país y vino un montón de agencias de diferentes países y traían ayuda económica, material. Y fue como se multiplicaron muchas sectas y muchas denominaciones que no hacían la obra social, se emocionaron y se pusieron a trabajar para la carne, pero se olvidaron del alma y del espíritu. Y nosotros, gracias a Dios, Dios nos llevó en Ágape y nos mantiene en Avivando la Fe. Yo le pregunto, ¿y qué hace usted cada día para avivar la fe? Porque no tenemos culto todos los días, ¿no? Pero sí tenemos este libro. Y es la palabra de Dios para los hijos de Dios. Y si usted entiende la palabra, usted va a comenzar a hacer sus tanes de predicador, como Moisés se lo recomendó al pueblo de Israel después de salir de la esclavitud. Les dio los mandamientos y les dijo: estos son los mandamientos. Enséñenlo a los hijos, a los nietos, cuando se acuesten, cuando se levanten. ¿Y por qué tanta necesidad? Porque es la única salvación. Porque estamos en el mundo y todo el mundo está bajo el maligno. Y tenemos la carne, y el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del espíritu es vida y es paz. Esa es la verdad del evangelio. Pero si usted no lo hace en su casa, usted no le hace caso a la palabra de Dios. Aunque sea predicador. El primer pastor que yo conocí, ya se los he contado, mi papá me mandaba a que fuera a comer con mis compañeros y ahí estaba la mamá, pero el papá nunca estaba. ¿Por qué? Porque él estaba atendiendo la obra. Pero sus dos hijos, cuando llegaron jóvenes, uno murió intoxicado por beber licor. El otro me fue a visitar porque estaba saliendo de la penitenciaría. Hijo del pastor. ¿Y cómo está su casa? Hay esa unidad de familia, pero de familia en el espíritu. Porque una cosa es la carne. Por eso es de que nosotros debemos estar buscando la palabra, entendiendo la palabra, y enseñando la palabra. Porque si usted no entiende la palabra, está perdiendo el tiempo y está perdiendo al pueblo que tiene a su alrededor. Y esto es lo que generalmente no sé. Tuve muchos compañeros estudiando la secundaria. Pasamos a la universidad. Pero en la universidad les daba vergüenza decir que eran cristianos. ¿Por qué? Porque no habían nacido de nuevo. Hijos de pastores, educados en colegios cristianos. ¿Por qué? Porque no valoran lo que oyen ni lo que leen. Por eso es que no hacen. Y Dios quiere frutos. Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Hay paz en tu casa? ¿Hay amor en tu casa? Bueno, amor al dinero es probable, porque se van las carretadas para los Estados Unidos, porque allá se gana bien. Pero si no hay palabra y no hay espíritu, ¿de qué me sirve la plata? ¿De qué me sirve el título? El título que debemos de perseguir es ser siervos de Dios. ¿Y cómo es el siervo de Dios? Ahí, eso, por eso me vino a mí la enseñanza. Vamos a tener la fiesta. Pero antes de la fiesta que hizo el Señor Jesucristo con los 12 apóstoles. Antes de la Pascua, ¿qué hizo? Les comenzó a explicar y a demostrar la humildad. Les lavó los pies, les dio el pan y les dio el vino. Y esto es lo que nosotros estamos haciendo ahora. Pero para eso nosotros debemos de entender la palabra de Dios y transmitir la palabra de Dios. Aquí estamos emocionados. Yo creo que no hay mes que no se casen. Todos se están casando. Y los que no se casan, ¿qué cree usted? ¿Hay más de los que se casan o los que no se casan? Yo tengo algunos añitos y ya conozco algo. Por eso es de que les estoy haciendo la pregunta para los muchachos que se quieren casar. Ya le habló usted a su papito y a su abuelito. Mira, papá, ¿cómo te parece la muchacha que llega a la iglesia? ¿Será buena para mi novia? O déjelo ahí, que busque. Miren, hermanos, la palabra es para el pueblo de Dios, para todos los días. Es el pan nuestro de cada día. Pero eso tiene que nacer. Ese es el efecto del amor a Dios. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el Evangelio. Y por eso es de que tenemos que venir con gratitud y con temor a recibir el pan, a recibir la copa. Y esto lo hacemos a cada corto tiempo. Pero nuestra obligación como padres de familia es contarles o leerles. ¿Por qué la Pascua? ¿Para qué la Pascua? Y si los chicos lo van entendiendo, pues lógicamente usted va a quedarse, va a mantener, que la guerra la vamos a tener. ¿Usted recuerda el Señor Jesucristo saliendo de un ayuno de 40 días y 40 noches, ¿quién se le presentó para atacarlo? Satanás. Y le dijo, a ver, demuéstrame que esas piedras se transformen en pan. ¿Y qué le dijo el Señor? No solo de pan vivirá el hombre, sino de que sale
de la boca de Dios.
¿Y qué tal si usted no viene al culto? Para eso está la palabra. Escudriñar es ampliar lo que oí o lo que leí. Y esa es la función que tenemos como hijos de Dios, como pueblo de Dios: recibir, perfeccionar y dar. Porque tenemos la palabra, el Espíritu. Y el fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, mansedumbre. Y todo eso que está escrito ahí tiene que verse en nuestra vida. Que vamos a ser probados, nos vamos a ser probados. Pero para eso debemos de entender que no estamos solos. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y esto es lo que debemos de darle gracias a Dios, porque hay lugares donde prohíben hablar del Evangelio. Pero aquí hablan en muchos lugares, pero no viven, porque Dios quiere que vivamos la nueva vida que nos invita a morir al mundo, a la carne, a las pasiones y vivir para el alma. Alma que pecare, esta morirá. Pero Él vino para salvar nuestras almas. Y esto es lo que debemos de hacer para que nuestros hijos y nuestros nietos puedan mantenerse en el camino de santidad. Por ello, vamos a buscar otro pasaje. Primera de Corintios capítulo 13. Leamos verso 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Nosotros solo somos receptores. Y por eso dice el verso 3: si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Vea tantas cosas que el hombre que no conoce la verdad, que no tiene el Espíritu, hace. Dios quiere que así como su Hijo vino y murió, pero resucitó. Y ese camino, Él dice, yo soy el camino, Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y esa es la bendición que tenemos. Pero si usted está afanado por las cosas que se ven, le repito, de acuerdo a la palabra, ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es y es. Esa es la diferencia, ¿no? Cuando yo no conocía a Dios, tenía que visitar al médico y comprar chucherías que venden para tranquilizarme. Cuando me humillé y le pedí perdón a Dios, comencé a comer, comencé a dormir y comencé a tener paz. ¿Por qué? Si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y por eso es de que la fiesta que celebramos es una fiesta que sí vale la pena entenderla. Voy a buscar otro pasaje en Filipenses capítulo 2, verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. ¿Qué cosa más maravillosa? Creo que les comentaba hace poco cómo Dios me sacó de la religión. ¿Y cuál es la religión? Es venir el día de culto con la Biblia debajo del brazo. Se termina el culto y vamos a ver a dónde nos divertimos, qué comemos, porque hay un vacío. Pero ahora, en la nueva vida, estamos contentos, estamos felices, que estamos enfermos, gracias a Dios, que estamos viejitos, gloria a Dios, que me casé, gloria a Dios, que se murió mi mujer, gloria a Dios. Si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Y ese es el evangelio que Dios nos ha dado para que lo demos, para que lo compartamos, para que la gente vea que somos diferentes. Y vamos a hacer choque con la gente, porque íbamos en la misma corriente. Pero cuando Cristo nos da la palabra y el Espíritu, entonces comenzamos a decir la verdad. Y no hay compatibilidad. Pero yo prefiero ser amigo de Dios que mis compañeros de estudio. ¿Por qué? Porque Dios me da vida, Dios me da paz, Dios me da fe, Dios me da esperanza. Y ese es el Dios que nosotros tenemos en este día, en este lugar. Y eso es lo que vamos a celebrar. Voy a leer en San Juan capítulo 13, Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. ¿Quién era el que no estaba en orden? Judas. Fíjese, andaba con el Señor y tenía un privilegio, cuidaba la plata, pero no entendió, no creyó. Por eso es de que nosotros debemos de darle gracias a Dios que tenemos la palabra y que hace 44 años nació esta organización de jóvenes para predicar el Evangelio, que ya llegó a muchas partes del mundo. Pero no se olvide, a su alrededor usted tiene vecinos, a su alrededor usted tiene familia. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y aquel que creyere y fuere bautizado, este será salvo. ¿Cuánto le cuesta eso? Oír, creer y vivir. Por eso es de que nosotros estamos aprendiendo. Vamos a terminar leyendo en Proverbios 22. Dice, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. El rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Jehová. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Riquezas ahora y vida son remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Eso es lo que Dios espera en nosotros. Humildad. Él dice, aprendan de mí. El temor. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Ese es el evangelio que tenemos y que queremos que usted venga, goce y salga y lleve las buenas nuevas de salvación después de la fiesta que le llamamos la Santa Comunión, que Dios le ha dejado a su pueblo. Ahora somos sus hijos. ¿Para qué? De veras juntos estemos esperando la venida del Señor, haciendo su voluntad. Dice, instruye al niño en su camino, para que cuando llegue a viejo, no se aparte de él. ¿Lo está haciendo? Si no lo está haciendo, Dios le va a pedir cuentas. Además, su corazoncito le está diciendo, no estás bien. ¿Por qué? El Señor es el camino. Él es la verdad. Él es la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ese mí es la vida que comenzó a los 12 años, cuando se le escapó a sus padres y estaba oyendo donde estaban los hombres que estaban hablando de la palabra. Y sale, te buscan tus hermanos. Y él dice, mis hermanos y mi padre son los que hacen la voluntad de Dios. Es el mismo evangelio para nosotros. Amén.